Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde jueves 7 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Menuda se está liando con la coincidencia en el tiempo, no sé si de una anécdota, el famoso libro sobre la resistencia de Pedro Sánchez, que ha escrito, por cierto, Irene Lozano. Digo que a la vez coincidiendo en el tiempo con el asunto del relator, el mediador, el notario, la grabadora que dijo Alfonso Guerra. El último en salir a escena, y cómo, ha sido Felipe González. Desde su fundación ha lanzado un vídeo. Te pongo un fragmento.
Me preocupan algunas cosas. Ahora todo el mundo le llama la atención el relator. Pero es una figura conocida en Naciones Unidas. No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional.
Ojo, Felipe González, ¿eh? No es ni Guerra, que siempre ha tenido un puntito histriónico, tal. No, no, Felipe González, ¿eh? Pedro Sánchez ha reaparecido en Estrasburgo. Hoy ha estado de visita en el Consejo de Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los colegas le han intentado preguntar por el libro, por el relator. Hoy no tocaba que le hicieran preguntas ni que hubiera respuestas. Bueno, en realidad es que llevamos unos cuantos días que no toca hacerle nada. A falta de respuestas, discursos de Sánchez. Pero escucha, escucha a ver si lo entiendes.
Si la democracia quiere prevalecer, tiene que enfrentar estos desafíos y lo tiene que hacer con contundencia y con convicción. Y hacerlo invocando un relato alternativo o un relato de esperanza frente al miedo al futuro.
Uy, se lo han currado, que lo haya escrito. Hay más. Este, si me apuras, es más incomprensible.
Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas, la democracia se debilita y se resiente. Cuando se recurre a la mentira o a la manipulación, cuando se promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente.
A ver, ¿qué ha dicho? Alcaraz. Maite, ¿qué ha dicho?
Oh, me coges, vamos, que no sabría saber, interpretarlo, pero yo creo que es alta política. Es tan intelectual el mensaje que no llego.
Será eso. Bueno, aquí en España la vida sigue, ¿eh? Los problemas, las cosas increíbles de este gobierno, las reacciones de la oposición, a mi juicio, con bastante sobreactuación. Es una opinión, ¿eh? Pablo Casado, en la Agencia EFE.
La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada, pensando que algo tienen que darlo, algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas.
Yo creo que hay razones más que suficientes para no pasarse de frenada. Lo de la agenda de ETA, ¿qué quieres que te diga? Albert Rivera ha estado en Canal Sur y se ha subido a todo el despendole autonómico con una maniobra en lo político muy interesante. Digamos que a retratarse tocan.
Que hoy mismo vamos a registrar iniciativas parlamentarias sometidas a votación para rechazar esa mesa en el Parlamento andaluz, en el Parlamento de Madrid, en el Parlamento de Aragón, en todos los parlamentos autonómicos. ¿Por qué? Porque no puede haber una mesa para una comunidad autónoma en paralelo a la Constitución y que el resto queden absolutamente desprotegidas de la relación con el gobierno.
Ah, amigo, ahora los Lambán, los Fernández Vara, allí donde hay un diputado de Ciudadanos que plantee la cuestión, tendrán que retratarse. Siguiendo con las autonomías y con la oposición, en este caso desde dentro del PSOE, ayer fue Emiliano García Page, hoy ha sido Javier Lambán, presidente de Aragón, quien se ha tenido también que comer el marrón del relator.
Creo que está produciendo confusión. No se sabe para qué mesa es el relator. Hay contradicciones entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Creo, sinceramente, que el presidente Sánchez sigue sorprendido en su buena fe por unos independentistas que son congénitamente desleales y que son congénitamente mentirosos y que no se puede uno fiar de ellos.
Qué difícil debe ser explicar lo inexplicable. En resumen, nos acercamos al juicio del Procés, que arranca el martes, nos acercamos a la semana definitiva de los presupuestos sin saber si saldrán adelante y nos acercamos al estreno del mediador sin saber en qué mesa, ni quién, ni para qué.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy con Jorge Bustos y Maite Alcaraz. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves en el que la población venezolana está más cerca de recibir ayuda humanitaria internacional. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá ha informado de que el primer cargamento de estos artículos de asistencia ya está en Cúcuta, Colombia. Por cierto, allí nos vamos mañana, un equipo de La Linterna. Este es uno de los puntos de acopio, junto a Brasil, Puerto Rico. En Montevideo, Uruguay, se celebra una reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela. Una docena de países europeos abordan, junto a Latinoamérica, la crisis venezolana. Corresponsal Ernesto Coco.
Con la presencia del ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, además de países de la región, acaba de finalizar la cumbre del denominado Grupo de Contacto para buscar una solución a la crisis de Venezuela, donde ahora mismo se disputan el poder dos presidentes. El comunicado emitido por el Grupo de Contacto por Venezuela ha pedido apoyar una salida pacífica, política y democrática a la crisis de ese país a través de elecciones presidenciales de acuerdo a la Constitución y restaurar la democracia en todas sus dimensiones. El grupo expresó también su compromiso de hacer asistencia y aportes humanitarios, además de asumir la obligación de enviar a Venezuela un equipo técnico a principios de marzo para coordinar todo este tipo de actividades en un futuro cercano.
En Estrasburgo, Pedro Sánchez ha visitado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además de intervenir ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, allí el juicio contra los líderes del Procés Catalán ha marcado buena parte del discurso del presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha defendido la fortaleza de nuestra democracia, el respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia. El presidente del gobierno ha enarbolado esa bandera frente a los independentistas que propagan relatos falsos.
Siempre habrá quien sostenga sus proyectos políticos en base a relatos falsos para movilizar hacia el odio y hacia la división.
Pero también lo ha hecho frente a PP y Ciudadanos, a los que ha señalado como adalides de la crisis.
Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se recurre a la mentira o a la manipulación, cuando se promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente.
Y es que, según han relatado la cadena COPE cercanos a Sánchez, su posición a cuenta de la figura del relator se mantiene inamovible si acaso ante la tormenta interna reconocen un cortocircuito en la comunicación. De hecho, Ferraz ha distribuido un argumentario a toda la estructura del partido con la ley y el diálogo como máximas. A partir de ahí, la toma de la calle por la oposición es considerado un error estratégico que se volverá como un boomerang contra sus promotores. ¿A dónde serán capaces de llegar en la agitación para mantener a sus partidarios empalmados? La pregunta surge de la guardia pretoriana del presidente.
Sí, sí, lo de los partidarios empalmados que ha dicho Ricardo, tal cual, fuentes próximas al presidente del gobierno, que es lo que suele decirse en estos casos.
Qué elegancia.
En fin, ¿verdad? Hola, Busto, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
El bloqueo del Brexit se ha vuelto a evidenciar una vez más, pero hoy en Bruselas. Theresa May se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y con el líder de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para abordar la salida del Reino Unido del club comunitario. A pesar de que la negación para satisfacer al Parlamento Británico se prevé larga, esa negociación, Theresa May mantiene su optimismo después de este encuentro. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Algo se mueve en el Brexit. Tanto es así que todos han quedado en volver a verse a finales de este mes de febrero. Termina la ronda de contactos de Theresa May en Bruselas. El presidente del Consejo, Donald Tusk, ha sido claro. No hay avances importantes en la negociación. En cualquier caso, parece que hay disposición en la parte europea para estudiar los documentos acordados y tratar así de ayudar a superar el trámite parlamentario de Theresa May en Westminster. La reunión ha sido difícil pero constructiva, ha dicho el portavoz de la Comisión. Ambos equipos se tienen que volver a reunir para afrontar los retos que hay. Theresa May, en cualquier caso, es algo más optimista. Con una serie de cambios en todo lo relacionado con Irlanda del Norte, podría conseguir superar la votación en el Parlamento Británico. Vamos a conseguir el Brexit en el tiempo establecido, ha dicho la primera ministra. Vamos a negociarlo en los próximos días. Recordemos que el próximo 29 de marzo, en solo 50 días, termina el plazo establecido y el Reino Unido será un país fuera de la Unión Europea.
De vuelta a casa, hoy hemos conocido una trágica noticia. 5 personas han muerto en un accidente de tráfico en Utrera, Sevilla, cuando regresaban a casa después de su jornada laboral. El conductor del camión implicado en el suceso permanece ingresado en el hospital con pronóstico reservado, estable. dentro de la gravedad. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Las cinco víctimas formaban una cuadrilla de trabajadores de la empresa Monferra, subcontratada para realizar trabajos en las vías del AVE en Loja, en la provincia de Granada. Iban y venían todos los días al Tajo, desde las Cabezas de San Juan, en Sevilla, localidad en la que residían todos ellos, un trayecto de más de 2 horas, pero hoy, cuando faltaba ya poco para llegar a casa, se produjo el violento choque frontal con un camión que, según los primeros indicios, se salió de su carril. El suceso ha causado gran conmoción en el pueblo de las Cabezas, que ha decretado 3 días de luto. El alcalde es Francisco Toajas.
Un masazo gordo, porque son muchas personas, son cinco trabajadores jóvenes, ¿no? Yo no recuerdo que aquí haya habido nunca una desgracia como esta, de esta magnitud.
Los fallecidos tenían entre 32 y 48 años y dejan hijos, algunos pequeños, y el más joven del grupo, de solo 19 años, hacía muy poco que se había incorporado a la empresa.
Hace tiempo que el cambio climático dejó de ser un problema de futuro, es un asunto del presente y que nos preocupa y afecta a todos. De hecho, el calentamiento global ya forma parte de la agenda política de los principales líderes mundiales. Sin ir más lejos, 2018 fue el cuarto año con la temperatura global más calurosa jamás registrada. Carmen Lavallén.
En 2100, el progresivo aumento de las temperaturas nos conducirá a un caos climático. Hará más calor en sitios donde tradicionalmente hace frío y se enfriarán las zonas más cálidas de la Tierra. Todo porque, según acaba de publicar un equipo internacional de investigadores en la revista Nature, en los próximos 80 años se van a fundir 2 capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, lo que a su vez va a alterar las corrientes oceánicas, cambiando y afectando las temperaturas del mar y del aire. En la Agencia Estatal de Meteorología no creen que sea para tanto. Rubén del Campo es portavoz.
No se puede afirmar con oportunidad que vaya a ocurrir ese enfriamiento, ¿no?, en Europa, pero sí que es cierto, pues, que un debilitamiento de esta corriente, que, como digo, es una gran cinta transportadora de calor, pues, evidentemente puede tener repercusiones en el clima en el futuro.
Esperan termómetros al alza en el Ártico, Canadá y América Central y que las olas de calor vayan a más a escala global. De hecho, según acaba de publicar la Organización Meteorológica Mundial, los últimos 4 años han sido los más cálidos desde 1850.
Ya están por aquí, bueno, se han metido directamente a Japón, son incontrolables, Maite Alcaraz y Jorge Bustos. Todavía me están dando la charla, todavía tengo que aguantar que me den la charla. En fin, a Maite le he preguntado yo, le he provocado, pero es verdad que tú has entrado, pero vamos...
Hombre, dices la palabra empalmado y quieres que responda. Y encima atribuir a Fuentes de Moncloa, digo, pues esto tiene que ser...
¿Tal cual?
Mira que me sorprende el empleo de esa expresión, porque habida cuenta de la altura versallesca de la retórica de Carmen Calvo, por ejemplo,
propio Sánchez.
O del propio Pedro Sánchez, no sé. Me sorprende esos términos.
Tengo un invitado, pero os pido una entradilla, un lead, Jorge... No sé si sobre lo que está pasando, tu columna, si mañana publicas columna.
Mañana no.
Bueno, si mañana publicaras columna y te dijeran, oye, sobre el lío, ¿cómo arrancas o cómo concluyes?
El lío, te refieres a la última cesión, a la última y vergonzante cesión de
Sánchez. Y a las apariciones de gente como Felipe.
Claro. La estrategia es la siguiente. Es, habida cuenta de que la oposición ha convocado una manifestación en Colón este domingo, empezar ya el trabajo mediático de desprestigiarla, deslegitimarla, descalificarla, tildándola de reunión de fachas. Extrema derecha sale a la calle, estrategia de la crispación, el Doberman, viene la derechona, viene la... Cuando son muchos de los críticos con esa medida no provienen precisamente ni del centro, ni de la derecha, ni de la extrema derecha, sino de voces, digamos, que yo sepa no militan todavía en Vox, como Felipe González, Alfonso Guerra, Javier Lambán, Soraya Rodríguez, Emiliano García Page, más los que no se atreven a decirlo en público, pero te lo cuentan en privado, diputados socialistas, en activo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que Sánchez, algo que ya sabíamos, carece de escrúpulos y, por tanto, con tal de atraerse el respaldo de los independentistas a sus presupuestos, porque recordemos que ahora mismo están puestas las enmiendas a la totalidad de Esquerra Republicana y PDeCAT, y por tanto es una espada de Damocles que amenaza la supervivencia de Sánchez, aunque yo creo que él seguiría prorrogando los presupuestos de Montoro y gobernaría hasta 2020 con decretazos sin ningún problema, y eso es lo que hará si finalmente no retiran las enmiendas de los partidos separatistas, pero aún así lo que está intentando a toda máquina es ceder a esta humillación que supone crear una mesa paralela al Parlamento sede legítima y legal de la soberanía para contentar a los independentistas y diluir, diluir el verdadero órgano democrático que es el Parlamento con una mesa alternativa donde se discuta sobre autodeterminación. Un gobierno democrático de España no se puede sentar en una mesa que hable de autodeterminación. No se puede sentar, no se puede sentar, ni siquiera sentarse. Ni el relator ya es la guinda propagandística que le regalas al separatismo, ¿no? Para que vaya luego al Times o por ahí fuera vendiendo que por fin han conseguido que el Estado franquista acepte una intermediación entre los demócratas catalanes y Franco. Bueno, todo esto que es lo que está intentando tapar el gobierno, pero es lo que está haciendo por detrás, con la vicepresidenta Carmen Calvo de principal artífice, pues pretenden que los españoles pues nos lo traguemos o se vayan de rositas ante esta humillación, y es lo que la oposición se ha plantado, y dentro de la oposición algunos del propio Partido Socialista.
Maite.
Mira, yo me quedo con lo que ha dicho Felipe González, ¿no? Que España ha caído en una degradación institucional. Yo creo que esa es la clave, porque todo esto no lo está haciendo un partido, no lo está haciendo un político, no lo está haciendo un responsable público, lo está haciendo la segunda magistratura del Estado, o sea, nada menos que el jefe del Ejecutivo, de uno de los tres poderes del Estado. Y ahí radica la gravedad. Como bien decía Jorge, Pedro Sánchez no busca otra cosa que perpetuarse en el poder, y para ello ha tomado de rehenes a los propios españoles, a la Constitución, al Estado de Derecho, la unidad de los españoles, y todo eso lo pone al servicio y lo pone en riesgo, que eso es lo más grave e importante de todo, para conseguir un puñado de votos que le permitan estar un año más, que no tenga que convocar elecciones este año y las tenga que convocar en el 2020. Y yo creo que ha pasado una línea roja que es absolutamente intolerable. Cuando todo esto acabe, yo espero que, desde luego, España no se le haga más daño que el que ya le ha hecho este presidente que está hoy en Moncloa, pero al que más daño también le va a hacer es a su propio partido. Yo no sé el Partido Socialista que va a salir después de la era Sánchez, cómo va a salir de maltrecho, y desde luego cuando escuchas ahora a muchos varones, a muchos responsables socialistas, a mí me gustaría que dieran un paso al frente. El Partido Socialista tiene 84 diputados en el Congreso, 84 diputados. Estoy convencida que de ellos hay un par de docenas que no están en nada de acuerdo con lo que está haciendo el señor Sánchez, que coinciden perfectamente con lo que ha dicho hoy Felipe González, con el temor de Felipe González. A mí me gustaría que tienen en su mano la soberanía nacional, tienen un voto cada uno de ellos, que fueran responsables con su país y con su propio partido y tomaran alguna decisión para afear institucionalmente lo que está haciendo el presidente Sánchez.
Permitidme el regate. Ahora volvemos al asunto. Hoy se ha presentado en Madrid un estudio dirigido por dos economistas de la Universidad de Barcelona. Son Jorge Calero y Álvaro Choy. Se trata de las competencias que adquieren en Cataluña los estudiantes que hablan catalán en casa y los que hablan castellano en casa. Hay diferencias importantes en los conocimientos que adquieren y, por lo tanto, en las notas. En ciencias, en lectura. Profesor Jorge Calero, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Cuál sería el titular? ¿Que los castellanoparlantes suspenden más?
Bueno,
estoy simplificando mucho, ¿eh?
Sí, no se trata de notas del colegio, sino que son las evaluaciones de competencias de PISA, es decir, son como notas externas que pone una organización externa al evaluar en matemáticas, en lecturas y en ciencias a estos alumnos. El titular, que es lo que me preguntas, pues es que los alumnos que tienen el castellano como lengua materna alcanzan un rendimiento inferior al de los compañeros catalanoparlantes, tanto en la competencia de lecturas como en la competencia de ciencias. Hay una pérdida de rendimiento para estos alumnos.
La siguiente pregunta es evidente. ¿Por qué?
Bueno, tiene que ver, lógicamente, con la inmersión lingüística en catalán. Estos alumnos son alumnos que en su casa hablan en castellano desde que nacen y tienen esta escolarización exclusivamente o casi exclusivamente en catalán. Digo casi exclusivamente porque en la mayoría de los colegios lo que reciben es únicamente castellano en la clase de castellano. Y quizás en algún colegio más, pues en alguna otra asignatura, pero esencialmente es la totalidad de las asignaturas que no son castellano son en catalán.
Jorge, el tema te gusta y te lo sabes.
Bueno, en El Mundo lo hemos seguido mucho, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntar, sabíamos que los catalanoparlantes que están en la inmersión desde hace décadas tienen una competencia lingüística en castellano que deja que desear. Lo que viene a decir este informe de ustedes es que también los castellanoparlantes, por culpa de la inmersión lingüística, tienen una competencia peor en catalán. Es decir, que no funciona ni en ninguna de las dos direcciones.
Esta segunda que has dicho, sí, efectivamente, es justo la que tratamos nosotros en el estudio y, bueno, pues está suficientemente demostrada. La otra, de momento no es tan claro, al menos con otros objetivos, porque no hay evaluaciones. Esto es un problema muy serio. No hay evaluaciones que permitan comparar el nivel de castellano en diferentes comunidades autónomas. Esto es realmente, realmente delicado porque, claro, cualquier cosa que se diga es simplemente pues una suerte de adivinación, porque yo creo que se debería establecer un sistema que permitiera conocer el nivel de competencias en castellano en diferentes comunidades autónomas. Y, claro, muy muy concretamente en el caso de Cataluña, en donde la inmersión en catalán pues puede hacer realmente que se esté perdiendo competencias tanto para los catalanoparlantes como para los castellanoparlantes.
Claro, sí, conviene aclarar, si me permite, Jorge, cuando hablamos de competencias, no estamos hablando de política, son competencias del alumnado, es decir, o sea, capacidades, sí, por así decirlo. Es que a veces es un sinónimo de político que igual no se entendía.
Maite. Claro.
Perdona, Jorge, sí.
No, que claro, se utiliza habitualmente y quizá debería haberlo explicado. Efectivamente, es como lo dices tú, competencias en sentido de
educativo.
Exactamente, capacidades de hacer cosas.
Eso es.
Sí, Jorge, ¿y a qué tipo de pruebas y evaluaciones se les ha sometido a esos alumnos para comprobar que esas competencias son menores?
Pues en PISA, que es la evaluación de la OCDE, que se hace cada 3 años, lo que se evalúan, las pruebas que se hacen, son sobre matemáticas, sobre lectura y sobre ciencias. Entonces, hay alguna evaluación adicional sobre competencias financieras, pero esencialmente son estas tres materias y insisto que es una evaluación externa e internacional, es decir, que está suficientemente bien
auditada.
Exactamente, como para que sea una evaluación de calidad y comparable.
Para terminar, Jorge, claro, la pregunta del millón de dólares. ¿Ahora qué? ¿Cómo se solucionaría esto? ¿Cómo se recuperaría ese defecto, ese fallo de la inmersión lingüística?
Hombre, yo quisiera insistir en que se ha hablado mucho, especialmente en Cataluña, de la inmersión como un modelo de éxito. Como que, bueno, pues todo funciona bien. Nosotros lo que vemos es que no todo funciona bien, que no se puede aceptar acríticamente que sea un modelo de éxito. Hay problemas y, por tanto, como dices tú, pues hay que establecer algunas reformas de política educativa que permitan superar esta situación y algunos otros problemas que también hay, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. En realidad, a mí, en este momento no me correspondería, porque se trata de una evaluación política. Se tiene que decidir políticamente si es mejor que las familias puedan elegir o si se tiene que hacer un modelo 50-50 o simplemente como primer paso aplicar las sentencias del Tribunal Supremo que dicen 25% en castellano. Hay muchas posibilidades, pero insisto que las opciones se tienen que elegir a través de un proceso político.
Claro. Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y uno de los autores de este estudio. Gracias, profesor. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Hablamos tanto del mediador del otro, todo tiene que ver, pero esto es un problema de fondo absolutamente trascendental. Claro. Es seguramente la madre del cordero, ¿no?
Exacto.
Parece.
Claro, durante generaciones ha troquelado una mentalidad independentista y esa es la base sobre la que luego se vierte las fake news, el relato falsario de que pertenecen a una nación oprimida y, bueno, y cuando estás todo el rato viendo TV3, todos los profesores han sido seleccionados desde la militancia nacionalista, luego independentista y no sales de del Ebro hacia abajo, pues es complicado. Hay mucha gente que es inmune a eso y no hay que olvidar que creo que la cadena más vista ya es Telecinco, es decir, y el apellido más común García, que es decir, que al final Cataluña es exactamente igual que Huesca en proporción a pero la matraca mantiene cohesionada a la mitad, a la mitad o lo que sea. No sé si es la mitad, pues ellos dicen siempre la mitad y yo creo que no es la mitad. Pero que desde luego el independentismo nace, se consolida y se cohesiona por designio específico de Jordi Pujol, que fue el creador, el que se inventa la nación catalana, se la inventa, es un artificio que se inventa Jordi Pujol utilizando dos herramientas que son los medios de comunicación y la educación.
Y es que frente a eso, Jorge, el Estado ha demostrado su incomparecencia, ¿no?, y su incompetencia, porque todas esas cosas podían haber pasado, pero un Estado debería haber respondido, como el Estado español, y solo cuando efectivamente ya se han dado esos pasos definitivos de conculcar la ley, de declarar repúblicas ficticias y demás, es cuando el Estado ha tenido que tomar las riendas, ¿no? Yo creo que bien apuntabas de que son generaciones de dejadez absoluta, de dejar además a españoles que efectivamente querían aprender en castellano y querían que la lengua vehicular fuera el castellano, con sentencias del Tribunal Constitucional que se han incumplido durante décadas y que ningún gobierno ha conseguido imponer allí, ni ningún tribunal, ni el Tribunal Supremo, ni el Constitucional.
Ni ha habido interés, efectivamente.
Porque te daban los votos en Madrid para completar tu minoría, y eso es lo que ha pasado.
Es que esa es la justificación de lo que ha pasado. Sí.
Ni siquiera con el 155 de Rajoy, no con el de Rajoy, sino con la posibilidad de aplicar el 155 del año pasado, se hubiera podido penetrar en todo el entramado.
No es fácil, claro, de la noche a la mañana.
Son todos los profesores, son todos los colegios, en fin, esto es una cosa de varios años, ¿no?
Sonidos del día. Sin duda la noticia de esta tarde, Felipe González.
Me preocupan algunas cosas. Ahora a todo el mundo le llama la atención el relator. Es una figura conocida en Naciones Unidas. No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional.
Maite.
¿Sabes qué pasa? Que cuando hablas con muchos socialistas actuales, te dicen que es que el Partido Socialista no es el partido de Felipe González, ¿no? Se ha extendido ese mantra entre el nuevo socialismo que encabeza Pedro Sánchez, de que aquello fue otro contexto, ese presidente hizo determinadas cosas, pero que ahora hay que estar en otras, ¿no? Y, sin embargo, cuando profundizas en conversaciones con diputados del Congreso, con senadores, te das cuenta que el socialismo de Felipe González sí existe. ¿Sabes? ¿Es ese socialismo que defiende cuál es? Pues el de la solidaridad, el que haya igualdad entre los españoles, el que no se debe ceder las cosas importantes que tenemos en común, el Estado de Derecho, la democracia, la unidad de España y todo eso. Y yo creo que hay muchos socialistas silentes durante esta etapa, porque tienen un presidente, un secretario general, y luego hay que seguir viviendo, lógicamente, que han estado callados. Y además, insisto en que se ha extendido ese mantra de que eso ya no existe, que eso es antiguo, que eso ha pasado de moda. Y sin embargo, yo creo que sigue existiendo ese socialismo, que es el que reivindica Felipe González, diciendo obviedades. No ha dicho más que obviedades, pero importantes en estos momentos, que es que no las hemos escuchado por parte de los socialistas que gobiernan, ¿no? Hay que defender España, que esto del relator es una cosa de Naciones Unidas, que además se establece cuando hay un conflicto armado entre dos países, nunca en una situación como la que está viviendo España, que hay que defender la unidad. Todas esas cosas que no le hemos oído ni al presidente del gobierno, ni a la vicepresidenta, ni al secretario de organización del Partido Socialista. Y a mí me parece que este mensaje es el que de verdad puede espolear a muchos socialistas para defender los valores que se han dejado de defender. Pero en Ferraz y en Moncloa.
Si estás sugiriendo, Maite, que hay diputados socialistas que son antisanchistas, es cierto. Si estás sugiriendo que pueden llevar su crítica hasta el punto de votar por echar a Sánchez para entronizar a Casado en una moción de censura, rotundamente no. Es decir, que pierdan la esperanza todos los oyentes de la COPE de que los diputados del PSOE aceptarían pasar a la historia como las personas que se cargaron, porque en realidad te cargas, no te cargas solo a Sánchez, si votas a favor de Casado una moción de censura, abres una crisis terminal en un partido que se disuelve, es impensable. Creo que sí, en cambio, algunos con dignidad dimitirían, eso es otra cosa, dimitirían. Y no sé si entonces el recuento, no, porque correría lista, en fin. No, pero de verdad es que es importante cancelar esta expectativa porque conocemos un poco cómo funcionan los partidos políticos, y ya digo, lo conozco un poco, y por mucho que yo hablo con algunos que son críticos, que me lo dicen y que tal, y a la hora, la verdad, o Casado, o seguimos con Sánchez, o ponemos a Casado un diputado socialista, hace falta 6-7, creo que son, pero que ponga a Casado a cambio de echar a Sánchez, de perder la cantidad de puestos de dedo, la cantidad de poder que supone tener al PSOE en el poder, o sea, volverte de esa forma por patriotismo contra la disciplina de tu propio partido es algo que no vamos a ver, que no veremos, y que es importante no hacerse ilusiones con eso. Por eso es más importante seguir en la presión, en la calle, en las instituciones, para pedir elecciones anticipadas, creo... que es la única forma real de poder decirle a Sánchez que no nos gusta. Pero alimentar la expectativa esa, ni siquiera Casado, él no lo ha descartado, porque no quiere descartar ningún escenario, pero yo creo que él sabe que ni siquiera los diputados socialistas críticos serían capaces de llevar su heroísmo hasta el punto de cargarse al PSOE.
Yo no he dicho que se vayan a cargar al PSOE ni que vayan a votar a favor de una moción de censura, pero sí que junto a Soraya Rodríguez, que lo ha encabezado, el diputado Barreda y tantos otros digan públicamente, o incluso efectivamente lleguen a entregar el acta, en favor de una posición que ha sido absolutamente vulnerada por estas últimas decisiones que ha tomado el señor Sánchez. Y yo creo que eso sería importante.
Esa presión sí es importante y se va a hacer, y de forma, incluso no estaría de más que la manifestación del domingo hubiera unos cuantos socialistas, es decir, gente valiente que dijera: yo estoy aquí y quiero defender, porque no estoy aquí porque compre el programa político del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni de Vox. Estoy aquí porque defiendo el sistema constitucional español, porque defiendo el sistema del 78, nada más y nada
hablando,
menos.
Hablando de Sonidos del Día, os pregunto si se ha pasado Pablo Casado.
La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada.
¿Cómo lo veis?
Yo creo que es importante tener responsabilidad también con lo que se dice. Yo creo que no pierde fuerza la iniciativa que ha tomado Pablo Casado, que ha sido secundada, no sé si secundada o han ido a la limón y de la mano con Albert Rivera, para llevar a la sociedad, a las calles, la situación pues tan grave como está viviendo España y la petición, la reivindicación de que se convoquen elecciones y toda esta situación acabe, ¿no? Eso es una cosa. Yo creo que ponerle ya decibelios a los insultos, a las descalificaciones, hablar de alta traición, bueno, yo creo que ahí hay matices, ¿no? Porque alta traición es una figura,
es un delito,
que, ¿no?, yo creo efectivamente que está en el Código Penal y que no la ha encabezado el señor Sánchez. Pero yo creo que el valor de la palabra es importante y hay que ser muy responsables.
Pablo Casado es un gran orador. Es un gran orador. Es capaz de mantener un discurso de 25 minutos seguidos en tribunas sin papeles y sin una sola falta sintáctica. Tú lo estás escuchando y es como si estuviera leyendo un papel. Es decir, tiene un talento oratorio que a mí me han reconocido diputados de Podemos, a mí, ¿eh? Quiero decir, eso es una cosa, y otra cosa es que tiene una tendencia a la hipérbole que es contraproducente. Si tú eres el candidato, el principal líder de la oposición, la alternativa a Pedro Sánchez, no puedes utilizar adjetivos como un comentarista o un locutor huracanado. No puedes. Porque una cosa es, yo puedo cometer un disparate como tertuliano, pero yo no me presento a unas elecciones para gobernar España. No puedes utilizar la retórica que se utiliza desde las columnas o las intervenciones radiofónicas o desde las televisiones con más ardor guerrero, porque eso forma parte de una cierta teatralización de la vida pública, de una cierta hipérbole retórica, pero tú eres el líder de la oposición, el aspirante a la Moncloa. Por tanto, hay determinados usos retóricos que son contraproducentes para la expectativa electoral del Partido Popular. Y Pablo Casado lo hace por una razón, no es porque él... O sea, yo creo sinceramente que él no cree que la ETA haya regresado a Cataluña. No cree esto. Yo entiendo que la analogía viene tomada por el hecho de que un relator, pues eso, como la conferencia de Ayete en el momento del desarme de ETA, inventarte ahí un tío que viene de, pues no sé, de un surafricano, ¿os acordáis del Brian Curry en este o del otro, del que fuera a decidir si la ETA se había desarmado? Esta figura del relator que utilizó, y que es verdad que utilizó Batasuna para tal. Pero las analogías hay que cuidarlas mucho porque no es lo mismo el terrorismo, la banda terrorista. Terra Iure no está activa. Es decir, hay que tener mucho cuidado. No te resta un ápice, como decía Maite, de firmeza el ajustar más los términos. Y sobre todo, si piensas que con eso vas a tapar la fuga hacia Vox, porque Vox es verdad que es como buen partido populista de derechas, utiliza una retórica agresiva, porque la agresividad da votos en los tiempos en los que vivimos, las redes sociales, tal, la corrección, ser cortés, cotiza la baja, y igual que Podemos llegó condenando el candado del 78 y la casta y todos basura y sois lo peor y queremos colgar a los banqueros con los intestinos de los curas y todo esto, muy bien, el populismo de izquierda, pues el populismo de derecha, pues Pero es que Pablo Casado encabeza un partido institucional muy importante, el primero de España todavía, y la principal alternativa a gobernar España, la principal alternativa al sanchismo. Por tanto, yo creo que debe intentar modular un poco más para distinguirse. Puedes hacer una oposición dura. Yo me acuerdo de Rajoy que le dijo a Zapatero la traición a los muertos, ¿no? En esa época ETA estaba activa y bueno, y era fue una cosa muy dura que se comentó muchísimo y fue como la gran desbarre de Rajoy, ¿no? De toda la historia parlamentaria de Rajoy. Pero claro, Casado no se está acostumbrando a batirse a sí mismo cada declaración y todos compartimos indignación por lo que está haciendo Sánchez, pero creo que es poco hábil porque entonces facilitas a la izquierda
la reacción.
Que te caricaturicen.
Es cierto. Claro. Dos minutitos, vamos a hablar de Venezuela. Ir pensando.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, hoy con Jorge Bustos y con Maite Alcaraz. Crisis humana, que no humanitaria. Luego viene el profesor Vilches y me da la charla. Crisis humana en Venezuela. Los primeros camiones con ayuda humanitaria ya están en la frontera de Colombia con Venezuela, en Cúcuta. Para allá. Nos vamos en unas horas. Alberto, Rubén, Mata y Elmenda. Nos vamos a Cúcuta. Vamos a contarte desde Venezuela todo lo que está pasando. Maduro contiene los contenedores que cortan una de las autovías, la que está expedita para transitar. Ana Rosario Contreras es presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas y solicita que permitan entrar a la ayuda.
No es una limosna. Hoy los profesionales de la enfermería tenemos que hacer prácticamente milagros para poder atender situaciones que comprometen la vida de los pacientes.
Comprometer la vida de los pacientes quiere decir que se mueren literalmente en las manos. ¿Cómo analizáis un problemón como este, Maite?
Bueno, yo escuchaba hoy a un médico venezolano, efectivamente, que decía que no tiene lo más básico, ¿no?, para atender a sus pacientes y que Maduro está jugando con cosas muy importantes, no ya con la democracia, que también, no ya con el futuro de los venezolanos, sino con el propio presente y con la salud, ¿no? Y yo creo que esa cerrazón, esa decisión de bloquear las entradas de ayuda humanitaria, en este caso sí, ayuda humanitaria, es absolutamente injustificable. Y ahí la Unión Europea, yo creo que se ha formado una especie de comisión para velar por esa ayuda humanitaria, no está haciendo más que declaraciones retóricas que no sirven absolutamente para nada y que no van a romper ese bloqueo. Demuestra lo que está haciendo Maduro, demuestra la calaña, ¿no?, de la que está hecha ese personaje, ¿no? Creer ver bombas donde hay paquetes de arroz o de garbanzos o leche es demostrar que uno es como es, ¿no?, que ve lo que él mismo haría probablemente, lo está viendo en lo que están haciendo, pues yo creo que muchas naciones con buena voluntad, ¿no? Más allá del problema político, insisto, yo creo que hay un problema de primera necesidad.
El mecanismo de control social de Maduro parece calcado del de la Unión Soviética. Es decir, cuando
solo,
un pueblo
solo,
se muere, cuando
que un siglo después.
Cuando un pueblo tiene hambre, la gente se rebela. Por hambre puedes hacer muchas cosas, pero cuando tienes mucha hambre, ya no te rebelas. Esta es la diferencia. Y eso está estudiado en las dictaduras. Es decir, cuando tú tienes sometido a un pueblo, le tienes sometido a la mendicidad, porque la alternativa, que esas familias que se mueren de hambre en barrios marginales están tan desmoralizadas, degradadas humanamente, que siguen mendigando del chavismo y, por tanto, su lealtad está comprada con su... Son verdaderamente una famélica legión cuya lealtad al régimen se basa exclusivamente en la supervivencia. Este es el único mecanismo que le queda a la dictadura para evitar la rebelión. El 90% de los venezolanos están contra Maduro. La única fuerza que les mantiene, aparte de la bota militar, es la necesidad de comprar esas bolsitas que les da el régimen con un poquito de comida. Y el pánico a perderlas porque se mueren de hambre. Y él juega con eso. Si él admitiera que la Unión Europea, las Naciones Americanas, la OEA, si llegara la ayuda humanitaria, la gente cambiaría su dependencia la dependencia ahora es del tirano, porque necesitan la bolsita que le reparte el chavismo. Pero si de repente tienen otra fuente de alimentación, entonces dejarían de ser leales al dictador. Este es el mecanismo psicológico a través de rendición, a través del hambre, estudiado en todas las dictaduras, soviético, estalinista, de las hambrunas, de las purgas en Siberia, de cómo sometes a una población entera por hambre. Este es el mecanismo, está perfectamente estudiado. Esto es lo que está haciendo Maduro. Y entonces necesita, para seguir obstruyendo la ayuda humanitaria y que no puedan comer, necesita vender la mentira de que vienen armas, de que a través de eso se intenta dar un golpe de Estado, que por cierto han comprado Putin y sus terminales mediáticas en todo el mundo. Por cierto, también la desnortada extrema izquierda española. En fin, todo el mundo está comprando la idea de que si dejan pasar a través de los puentes, a través de la frontera, la ayuda humanitaria de las naciones democráticas, con ella entra el golpe militar. Si abren las fronteras a la comida, entran también las armas. Esta es la mentira que repite el madurismo, que le compran sus aliados antidemócratas de todo el mundo. Y esa es la lucha ahora mismo que hay. Yo creo que la única forma, yo no sé cuál es la forma logística de hacer llegar la comida a la gente. En el momento en el que el pueblo venezolano reciba los alimentos y la comida de la cooperación internacional, perderán el miedo a Maduro y yo creo que la revuelta será imparable. Por eso él vuelca autobuses, obstruye las autopistas, porque no puede tolerar que se rompa el cordón umbilical del hambre que mantienen con él todavía.
Bueno, lo identifican con la intervención extranjera, ¿no? Un poco el discurso de Maduro ha sido eso, ¿no? Si entra un paquete de garbanzos, está entrando Estados Unidos, está entrando los gringos, ¿no? A invadirnos, ¿no?
Aunque venga, en mi hambre mando yo, aunque vengan aquí a salvar, aunque vienen a salvarnos, nosotros
preferimos... En el hambre de su pueblo, además, porque precisamente él no pasa mucho hambre y su jerarquía menos. Eso es.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Julio César Herrero viene a provocaros. Anda que os hace falta a vosotros, os metan un poquito caña. Julius.
¿Qué?
¿Qué? Eso digo yo.
Te voy a contar aquí una cosa. A ver, desde hace varias semanas miramos, como lo estabais haciendo ahora, Latinoamérica, todos los días concretamente a Venezuela, pero están pasando más cosas en la zona, en esa zona del planeta. El presidente de Brasil ya ha firmado el decreto que flexibiliza portar armas. No en la calle, por cierto. Digo flexibiliza porque la legislación ya permitía la posesión de armas a personas mayores de 25 años, sin antecedentes penales, con una ocupación lícita y siempre que demostraran capacidad psicológica para su uso y justificaran la necesidad. Brasil es un país con muchas zonas rurales donde no hay policía. La pregunta: ¿es cuestionable que los ciudadanos puedan defenderse en su propia casa si no hay nadie que lo haga?
Bueno, esto es un debate recurrente cada vez que hay...
¿Hablas de Brasil?
Ojo, piensa si este es el debate recurrente o es otro, que lo he delimitado mucho. Creo que este no es el recurrente, pero no, dale.
Esto es Brasil, yo lo iba a llevar a Estados Unidos. Cada vez que hay un atentado o cada vez que hay un loco que coge un fusil en un instituto y se cepilla a 40 alumnos y a 3 profesores. Y siempre se invoca la segunda enmienda, que es una enmienda de mentalidad de frontera de la época de los colonos, pero prácticamente, ¿no? Que está muy asociada a la identidad americana, yo y mi rifle y mi libertad, ¿no? Esta idea un poco de frontera que está la Asociación del Rifle en Estados Unidos, el principal lobby, el más poderoso, tienen comprados de diputados, congresistas, en fin. Pero este debate, si es lícito o no crear una milicia paralela o una especie de confianza en la autodefensa de los ciudadanos frente al vacío del Estado, solo se produce en estados que no funcionan, en estados que han renunciado a ejercer el monopolio legítimo de la violencia en democracia, que lo ejercen las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados.
Esto...
O sea, que si armas a la población es porque estás reconociendo que no eres capaz de protegerla.
Bien, aún así, una vez reconocido el fracaso como Estado, ¿es lícito que la gente pueda defenderse en su propia casa? ¿Hay algo cuestionable en ello?
Yo creo que es un derecho. Cuando el Estado efectivamente no cumple con una de sus obligaciones, que es defenderte, que es darte seguridad. Y cuando ese Estado es un Estado fallido, porque normalmente los Estados que no aseguran o no garantizan, no se puede garantizar el 100% de la seguridad, naturalmente, de los ciudadanos, pero no te garantizan un mínimo de seguridad y de protección, pues sonará mal, pero uno tiene que autodefenderse y defender a su familia.
El hecho de que no haya policía en todos y cada uno de los pueblos de un país significa que el Estado es fallido. ¿Estados Unidos es un Estado fallido?
No, Estados Unidos,
es decir, muchos pueblos no, no, de España no fallido, tiene cuartelillo, ¿eh?
Pero es evidente que hay zonas en donde la cobertura policial deja mucho que desear.
Pero no es un estado fallido, y no, en esos casos...
Claro que no. Yo tengo mis dudas. En España puedes tener un arma, es decir, con hacer un examen psicotécnico, pasar el examen y pedir permiso a la Guardia Civil, que es como decía, los cazadores, la gente, las armas cortas son más difíciles, el examen es mucho más, las restricciones son mucho mayores, pero...
Sí, pero no para defensa, en el caso de España.
Una licencia de caza relativamente sencilla.
Pero no para defensa.
No para defensa, claro.
De eso estamos hablando.
Pero digo, pero si tienes un arma en casa, la puedes usar, si consideras que te puedes defender y si te asaltan, pues aunque el arma sea de caza, pues la usa para defenderte, ¿no? Pero es, digamos que ese es el razonamiento. Yo, no sé, yo tengo mis dudas, pero también entiendo lo que dice Maite. Si el propio Estado te habilita para defenderte porque está reconociendo que no es capaz de protegerte, lo que pasa es que evidentemente ahí, pues, ¿cómo controlas la idoneidad mental del sujeto al que le permites tener un arma? ¿Qué
exámenes?
Tipo de exámenes haces?
No, ¿qué tipo de...? Sí, hay exámenes en Brasil, hay exámenes para controlar eso. ¿Tú te has hecho aquí el psicotécnico del carnet de conducir?
A ver,
bueno, eso es un cachondeo.
Ah, amigo, espérate. ¿Tú te has hecho el psicotécnico para el carnet de conducir aquí en Madrid?
Sí, yo no.
Sí, ¿no?
En Madrid no, lo dicen, bueno, en mi pueblo.
Pues igual, yo te lo estoy diciendo en Madrid para que no digas. Es un piporre, vale, vergonzante. Pero, ¿tú te imaginas en Brasil
yo no,
el psicotécnico para un control
yo
de
no
armas?
Yo no tengo por qué dudar. No tengo por qué dudar.
Yo sí. Si yo no dudo, garantizo. O sea, estoy dudando del psicotécnico aquí para conducir. Imagínate el de armas en Brasil, por favor.
Yo no
una
puedo.
Familia, hombre, en no un puedo hacer de esa Brasil, afirmación. Pero, el Estado no te garantiza
si
la
puedes
seguridad.
Hacerla,
tienes
pero
una familia.
Como estás jugando otra cosa, no la haces.
No debo hacer esa afirmación, por lo menos en este rato que me dejas. Una cosa. En cualquier caso, si tú cuestionas que los test no son los más adecuados o no son fiables, ya, pero estás cuestionando la menor, no la pregunta que yo estoy haciendo, porque si se mejoran los test, entonces habría algún problema en que los ciudadanos que no tienen la protección necesaria donde viven puedan portar armas. Si se mejora...
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que haces las preguntas con tantas subordinadas.
Lo que pasa es que tú pillas una cosa por otra. Tú me estás cuestionando si las pruebas son las mejores.
Están volviendo otra vez a hacer 1000 subordinadas.
Pero son las mejores.
¿Me puedes repetir la pregunta concreta?
Muy fácil. Si se mejoran los test, ¿tú eres partidario de que se puedan portar armas?
Es que los test solo... ¿Me dejas hablar?
No, si me respondes.
No, pero déjame hablar. Te iba a responder, no dejas hablar.
A ver, que empiezas con condicional.
Solo los tests son una de las patas de la cuestión. Con una pata no me vale el absoluto.
Pero
hay otras muchas cuestiones a plantear.
Pero es que es la única que has cuestionado.
No, pero porque la has suelto encima, busto encima de la mesa.
Bueno, has cuestionado los test. Yo te pregunto por los test. Cuestiona otra.
Bueno, pues hay otras muchísimas
más. Por ejemplo.
Pues, por ejemplo, la situación de violencia que se vive en Brasil y en otros sitios no. Por ejemplo, la situación de incontrolabilidad, o como se diga, que no solo es en zonas rurales, sino en las favelas, y cómo controlas esas favelas, etcétera, etcétera, etcétera. O es que alguien que vende armas en una zona rural, ese arma no va a acabar dentro de 15 días en una favela en Río de Janeiro.
Esa situación no se reproduce en Estados Unidos y, sin embargo, allí sí es
posible.
Pero siempre
está hablando de Brasil.
Ya, pero...
Pues te estoy contestando.
Pero con arreglo a ese criterio te hago la analogía. Tú me estás diciendo que ese es el problema. Yo te digo, en Estados Unidos no está.
El problema de este señor... Es que discute aunque le dé
no,
la razón.
No, pero a lo que va no, Julius, no. Esa si es o no lícito portar armas para defenderse,
este es
al
el
final.
Punto.
A mí la idea, para empezar, portar armas. Portar armas es ver a gente por la Castellana con la pistola al cinto. O sea, es una imagen
eso
un poco.
En Texas.
Es una imagen que como.
Yo lo he visto,
como poco me parece inquietante.
Es lo que ha planteado Julio.
No, pero una cosa es tener en tu casa, a lo mejor, en un armero, que por cierto, los cazadores están obligados a tener en su casa un armero con una serie de medidas de seguridad. O sea, y otra cosa es que el gobierno de Bolsonaro mande el mensaje a la gente de chicos, como no llego a todo y además yo soy un tipo muy viril y muy militar, pues todo el mundo va a pillar armas y esto, volvemos al Far West. Pues a mí me parece un mensaje peligroso, sinceramente.
A mí también.
Sinceramente.
A mí también. Y si el argumento es, que es como yo te entendí antes,
y sobre todo
con un buen test psicotécnico a lo mejor se podría plantear, pues es un imposible porque el buen test psicotécnico para esto no existe.
Esto es populismo testosterónico. Yo y mi pipa y Terminator, pues no sé, no me parece
sí,
la forma
luego,
más civilizada.
Luego hay que vivir en esas situaciones, ¿eh? Si la protección del Estado, si te pase por ahí una patrulla de policía en siglos...
El líder de un país tiene que proteger a su pueblo, no tiene que decir a su pueblo...
Eso es lo que debería ser, Jorge. ¿Y lo que es? Claro, tú planteas lo que debería ser, yo te digo lo que es.
Pero en vez de hacer...
Y hay que ponerse los zapatos de ciertas personas.
La política de decir... Oye, mira lo que vamos a ahorrar en policía y en fuerza de seguridad. En vez de desplegar una estrategia de seguridad nacional que meta en los presupuestos más partidas, más policía, más promociones, más tal, dice, mira, lo más sencillo, que la gente coja la pipa. Hombre, es que eso me parece infantil, populista y peligroso y reaccionario.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Habláis del presidente Pedro Sánchez. Nekane.
Fíjate, nos dice Alfredo, es normal que algunos varones ya hayan reaccionado o su propio partido le para los pies o este termina o así termina este partido. Se pregunta un oyente, ¿qué dirá el presidente del gobierno en sus reuniones semanales con el rey Felipe VI?
¿O qué no le dirá?
¿O qué no le dirá? ¿Cómo tienen que ser esos encuentros?
¿Ibas a decir algo, Jorge?
No, bastante tensión, ¿no? Pero lo que estaba contando Nekane me recuerda... yo últimamente me estoy intentando entender la mente de Sánchez y creo que he encontrado la clave. ¿Sabéis qué es lo que mueve a Sánchez? La venganza. Pero no la venganza contra los varones. Es decir, creo que la clave que explica todo su gobierno es...
Y ya se vengó ganando por segunda vez.
Hasta tal punto el PSOE, perdón por la expresión, el viejo PSOE, el PSOE que le echó de la Secretaría General, hacer todo lo posible para que la situación de esos varones, de esos dirigentes que le echaron, sea insostenible dentro del PSOE.
Pero si ya se vengó ganándoles en segunda instancia.
Con champán cuando perdió su
Julio César conoce mucho a alguno de ellos.
Sí.
¿Y...? Tienes razón en el planteamiento.
O sea, está consiguiendo vengarse de ellos. Es como Liam Neeson en la peli de venganza.
No, piensas que va a haber que llevar armas al próximo comité federal.
Es un hombre que ha jurado venganza contra los varones.
Hay que armar a los varones.
Con un buen psicotécnico, sí.
Da igual España, la economía y Cataluña. Él quiere venganza.
Ahí sí que hay un problema con el psicotécnico.
Sí.
Más, Nekane.
Escuchamos a un oyente que hace balance en el 600-544-555.
Los logros de Sánchez son enormes. El peor resultado de la historia del PSOE. Abandona todas sus principios éticos, incumple todo lo prometido y efectivamente resiste, pero en lugar de manual de resistencia debería llamarse manual de indecencia.
No es partidario. Este señor no era partidario.
Y un último mensaje de Raúl. Estoy seguro de que vive en un mundo paralelo porque ni él se cree sus palabras. Parece que lo único que importa es el Falcon y las fotos en Twitter.
No es la caricatura, pero el tema es mucho más profundo. Es que hay que estudiar. A mí, no sé cuántas veces os han preguntado en las últimas horas, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible lo del libro? ¿Cómo es posible lo del relator? ¿Cómo es
posible? El libro no es suyo, ¿no? Ya se sabe.
Lo
dice él mismo en el prólogo.
Oye, que no es suyo, pero ¿entendés por qué lo firma?
Claro. O sea, si la forma literaria se la da Irene Lozano, si la transcripción se la hace Irene Lozano, ¿por qué lleva la firma de Pedro Sánchez?
Porque Irene Lozano, que es una reconocida feminista, renuncia a la firma en beneficio de su jefe. Oye, tú eres la autora y eres una mujer. Oye, reivindica la autoría de tu libro.
¿Mensajes?
En facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Adiós, Maite. Adiós, Gusto.
Adiós. Lo pasamos, ¿eh?
Adiós, Julius.
Adiós, Alao.
Chao.
Adiós.